Venimos a ti, Señor. Venimos a ti de nuevo con nuestras manos vacías, con nuestros corazones abiertos, anhelando verte más, conocerte más y disfrutarte más. Señor, utiliza nuestros labios torpes y pensamientos tan inadecuados para expresar algo de Cristo, del Cristo de gloria, transmitido y forjado en nosotros, para hacernos tus vasos de barro llenos del tesoro de valor inestimable. Señor, haznos tu huerto lleno de tus atributos divinos expresados en tus virtudes humanas, como un huerto deleitoso para ti, Señor. Amén. Queridos santos, en esta comunión vamos a detenernos aún más. Un hermano que coordinaba para la distribución de las Biblias gratuitas me dijo una vez: Sterling, tenemos dos velocidades en esta obra. Una es lenta y la otra es muy lenta. Pues hermanos, estamos tocando algo tan profundo y tan deleitoso que siento que no podemos correr por la superficie. Más bien quiero bajar la velocidad a muy lento para que podamos ver, entender, captar y disfrutar algo de Cristo, algo de la persona de Cristo en su hermosura y en sus riquezas inescrutables, para que este mismo Cristo pueda ser forjado en nosotros y expresado en nosotros con todas sus riquezas inescrutables para su propio disfrute y deleite. ¿Cómo se puede expresar algo tan divino y tan profundo? Pues está expresado en esta relación amorosa entre el amado y su novia en Cantar de los Cantares. En capítulo 4, comenzando con versículo 10, llegando hasta, yo diría, 5:1, vemos la relación amorosa llevada por este matrimonio excelente del rey Salomón con su campesina que ha ganado en amor, que ahora ha llegado a ser su novia. Aquí, en estos versículos, desde capítulo 4, 10 al 5:1, vemos cómo esta campesina ha sido transformada. Ella ya es tan atractiva, deleitosa para Salomón. De hecho, ella ya llegó a ser su novia. Y él describe su novia. Ella ha sido transformada. Al morar en la muerte de Cristo, en la grieta de la peña, ella ha sido transformada. Pero no es el fin de esta transformación. Ella luego está llamada en 4:7 a vivir con Cristo en ascensión. En otras palabras, a vivir y permanecer continuamente en el Espíritu con Cristo. En el versículo 9, ella contesta sin una palabra. Ya la armonía y la unidad es tan profunda, ella solo le mira con sus ojos. Y esta mirada es su respuesta a su llamada, a su llamado. Él la llama a vivir en ascensión con Él, esta vida matrimonial. Y ella contesta con una mirada de sus ojos, diciendo, amén. Yo voy a vivir contigo, mi amado, en ascensión. El resultado de esto es que ella se convierte en un huerto para su amado. Este huerto no es simplemente un jardín del patio, es un huerto donde hay toda clase de fruta, de especias, de plantas aromáticas, de árboles, hasta colmena de abejas con panal y miel. Tal vez hay vacas en este huerto porque tiene leche también. Hay viñas porque tiene vino. Este es un huerto, no un jardín. Salomón en Eclesiastés hizo huertos. Y cuando el rey hace huertos, son magníficos. Pues la amada llegó a ser un huerto, pero no para el público. Es un huerto cerrado para su amado. Y ella ya está empapada y saturada con todos los atributos divinos de Cristo, que se han convertido y expresado en las virtudes humanas de Cristo. En la grabación pasada vimos algo, un poquito, poquitito, de estas virtudes humanas expresadas en la persona de Cristo. Hoy me gustaría ver la fuente de estas virtudes humanas que son tan hermosas y poderosas que puedan cautivar a los pecadores, que pueden transformar a los redimidos, que pueden convertirnos de una campesina para ser la novia del rey. Hermanos, este proceso es tan maravilloso que es casi indescriptible, pero el Espíritu Santo la capacitó a Salomón, el que era el rey más sabio en la tierra, le concedió palabras para describir esta relación amorosa y romántica que tenemos con Cristo, que nos va a transformar para ser su novia amada. Y una de las metáforas que Salomón usa para describir la transformación continua de su amada es que ella es un huerto encerrado. Y no es un huerto seco. Este huerto tiene un manantial, pero también es un manantial encerrado. Es una fuente sellada. El Señor es celoso por nosotros. Él quiere tener algún disfrute privado con nosotros. A lo mejor hay un muro alrededor de este huerto. Él quiere su disfrute privado con nosotros. Hermanos, si queremos tener frutos, especias, aromáticas, árboles del olivo, de mirra, si queremos tener un huerto lleno de esta clase de frutos, necesitamos tener una relación íntima con Cristo. Estoy buscando Isaías, yo creo que es capítulo 4, versículo 2. Un momento. Isaías está profetizando y dice que está hablando, creo, de Israel. Vamos a ver, casi estoy. Isaías, capítulo 4, versículo 2, dice: En aquel día el renuevo de Jehová, esto es Cristo, brotando en la humanidad. En aquel día el renuevo de Jehová será hermosura y gloria. El renuevo de Jehová es Jehová en su divinidad, extendiéndose a la humanidad. Y este renuevo será hermosura en la humanidad y gloria en su divinidad. Hay una nota un poco largo sobre esto. Tal vez voy a leer un poco. Dice, y el fruto de la tierra, excelencia y esplendor para los hijos, para los de Israel que hayan escapado. Esto describe lo necesario para ser el huerto de Jehová. El huerto de Jehová no aparece de la nada. Hay una fuente. Yo quiero tocar aquí un poco de la fuente, de cómo Cristo es tal huerto para el Padre. Estoy prestando esta palabra y aplicándolo a Cristo mismo. De nuevo, Isaías 4:2. En aquel día, el renuevo de Jehová, esto es Cristo, será hermosura y gloria. Y el fruto de la tierra, excelencia y esplendor para los de Israel que hayan escapado. En la nota 2:2 dice, en este libro Cristo es revelado como el Dios hombre. El renuevo de Jehová se refiere a la deidad de Cristo, que manifiesta su naturaleza divina, y el fruto de la tierra se refiere a la humanidad de Cristo con su naturaleza humana. A esto se refiere Lucas 1:42. Como renuevo de Jehová, Cristo procede de Dios, procede de la eternidad. Como dice en Micaías 5:2. Como fruto de la tierra, Cristo, poseedor de un cuerpo humano hecho de polvo, como dice en Génesis 2:7, brota de la tierra. Puede ver más de esto en Isaías 53:2. Donde dice que él es el brota de tierra seca. En la restauración para los de Israel que hayan escapado, Cristo en su deidad será hermosura y gloria, y en su humanidad, que expresa su hermosura y gloria divinas, él será excelencia y esplendor. El renuevo de Jehová denota que mediante la encarnación, Cristo es un nuevo desarrollo de Jehová Dios, para que el Dios triuno en su divinidad se ramifique extendiéndose a la humanidad, como expresa en Isaías 7:14 y en Mateo 1:22-23. El fruto de la tierra denota que Cristo, como renuevo divino de Jehová, también llegó a ser un hombre de carne procedente de la tierra. Esto tiene como finalidad que el Dios triuno sea multiplicado y reproducido en la humanidad. Y abajo dice, el renuevo de Jehová denota las riquezas, el frescor, el vigor, el crecimiento y el poder productivo de la vida divina. El fruto de la tierra denota el producto generado, logrado y expresado en la humanidad de Cristo. Como se puede ver en los cuatro evangelios, todo fruto generado por Cristo provino de la vida divina, pero fue producido en la humanidad de Cristo. En Cristo, el Dios hombre, Dios y el hombre viven juntos como una sola entidad, donde Dios es la vida internamente y el hombre es el fruto externamente. Pues hermanos, esta nota es bastante profunda, pero describe algo maravilloso que las Escrituras revelan. También hay más sobre esto en la nota siguiente, en 5:1 de Isaías 4. Pues, no solo quiero ver nuestra relación romántica con Cristo expresada en el Cantar de los Cantares. También queremos ver quién es este amado que ha atraído y cautivado la campesina que llegó a ser su novia. Queremos apreciar quién es Cristo. Él dice de su amada que ella es un huerto encerrado para él. Pero quisiera, hermanos, que tengan paciencia para que podamos ver la fuente de este huerto. La fuente de este huerto es Cristo mismo, porque todo lo que ella crece y produce provino de Cristo. Él es la fuente en su divinidad, pero esta divinidad ha sido procesada mediante su humanidad, porque solamente de esta manera puede Cristo estar impartido y forjado en nosotros para producir estos frutos del Espíritu. Más tarde veremos estos frutos del Espíritu cuando consideramos la vida de Pablo. Ahora vamos a ver algo de las riquezas inescrutables de Cristo. Él era como un huerto lleno de estas riquezas inescrutables. Y queremos ver algo de lo profundo de esto. En Juan capítulo 1, versículo 17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Pues los judíos se jactan mucho creyendo que la ley que recibieron de Moisés es lo último, lo máximo. Recibieron la ley de Dios escrito en tablas de piedra. Pero hermanos, el Evangelio de Juan, el apóstol Juan está diciendo, hemos recibido, no la ley, hemos recibido a Dios mismo en la persona de Jesucristo, lleno de gracia y realidad. No hay comparación. Juan abandonó el judaísmo, abandonó buscando vivir la ley para vivir a Cristo. Él dice, a Dios nadie le vio jamás, en versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oh, hermanos, esto es profundo, esto es maravilloso. Es imposible ver a Dios en su deidad directamente. Seríamos encendidos como un montón de cenizas. Dice en 1 de Timoteo 6 que Él mora en luz inaccesible. A Dios nadie le vio jamás en su divinidad, en su deidad directamente. Pero un día, gloria a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer al encarnarse, al cubrir y vestir su divinidad con su humanidad. En la nota en versículo 18:1 dice, describe cómo Él lo dio a conocer. Él le ha dado a conocer. Dice, el Hijo unigénito del Padre dio a conocer a Dios por medio de sí mismo, como la palabra, la vida, la luz, la gracia y la realidad. La palabra es Dios expresado. La vida es Dios impartido. La luz es el resplandor de Dios. La gracia es Dios disfrutado. Y la realidad es Dios hecho real, es decir, aprehendido por nosotros. Dios se ha dado a conocer plenamente en el Hijo por medio de estas cinco cosas. Esto es una verdad maravillosa revelada en el Evangelio de Juan. Pero esto no es todo lo que Juan tiene que decir. En capítulo 14 vemos algo más de cómo el Hijo llegó a ser la corporificación de toda la plenitud de la Deidad corporalmente. Este es el proceso que el Dios triuno tenía que pasar a fin de impartirse en los creyentes. Solamente al impartirse podemos nosotros ser transformados por su vida para llegar a ser este huerto encerrado, tan deleitoso para el Dios triuno. En Juan 14, Jesús estaba platicando con los discípulos en el aposento alto antes de ir a la cruz. Y ahí está revelando las cosas profundas en cuanto a Él mismo y su relación con el Padre y el Espíritu. Aquí, después de 3 años, al final de su ministerio, en el último día de su ministerio terrenal, Él revela lo profundo de la revelación del Dios triuno. Dice en Juan 14:7, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Oh, esto es misterioso. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Hermanos, esto muestra la relación profunda entre el Hijo y el Padre. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 57, ahí Él revela otra vez Vez tras vez en Juan, él revela su relación entre él y el Padre. En Juan 6:57 dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Aquí vemos esta impartición. Se revela vez tras vez en el Evangelio de Juan. Y se revela por todas las Escrituras, porque esto es la economía de Dios. El Padre está corporificado en el Hijo. El Hijo vive por el Padre. Y el que come al Hijo, él también vivirá por causa de él. Comemos al Señor, y Él así habita en nosotros y llegamos a ser su huerto para vivirlo y expresarlo. Y por último, hoy quiero tocar algo más de esto que está revelado en Juan 16. Aquí el Señor Jesús revela su relación con el Espíritu. Revela que Él es el Espíritu y de esta manera Él puede entrar en nosotros. Dice en Juan 16, versículo 6. Comenzando con versículo 6 hasta el versículo 15, vemos el siguiente segmento de esta revelación. En Juan 14 se revela cómo el Padre está corporificado en el Hijo, visto en el Hijo y conocido mediante el Hijo. Ahora en capítulo 16 vemos cómo el Hijo es impartido y recibido por los creyentes al llegar a ser el Espíritu vivificante en resurrección. Solamente mediante su proceso de muerte y resurrección, y al convertirse en el Espíritu dador de vida, como dice en 1 Corintios 15:45, puede el Señor Jesús entrar en sus discípulos, morar en sus discípulos y transformar sus discípulos. En 14:8, el Señor dice, cuando Él venga, convencerá el mundo del pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, esto es el Espíritu, el Consolador. Y luego en 12, Él dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Porque Él estaba en la carne. Él no puede revelarlos hasta que llegue como el Espíritu. Versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad. Esto os guiará significa os introducirá a toda la realidad. Y Cristo es esta realidad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Escucha esto, hermanos. Aquí es donde llegamos. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que recibirá de lo mío y os lo hará saber. Aquí vemos este misterio maravilloso del Dios triuno impartiéndose en sus creyentes. Todo lo que el Padre tiene mora en el Hijo. Y todo lo que el Hijo tiene está ahora en el Espíritu vivificante, que es Cristo mismo en resurrección. Mediante su llegar a ser el Espíritu vivificante, Él puede entrar en nosotros, forjarse en nosotros e impartir todo lo que es y todo lo que tiene en nosotros. Esto es lo maravilloso. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que recibirá de lo mío y os lo hará saber. Pues, hermanos y hermanas, todo lo que el Padre tiene son las riquezas del Padre. Y estas riquezas han sido corporificadas en Jesús, como dice en Colosenses 2:9. Toda la plenitud de Dios mora en Él corporalmente. El hombre Jesús fue la corporificación de toda la plenitud de Dios, de todas las riquezas inescrutables del Padre. Ahora estas riquezas del Padre son lo que Pablo mencionó en Efesios 3:8. Su ministerio era el ministerio de impartir a todos los creyentes las riquezas inescrutables de Cristo. Estas riquezas inescrutables de Cristo se habían impartido en Pablo mediante el Espíritu. Y ahora Pablo, mediante su ministerio, estaba transfundiendo e impartiendo estas riquezas inescrutables de Cristo a los creyentes mediante la palabra del ministerio. ¡Qué maravilla! Y vamos a ver un poco más de esto en la plática siguiente. Como esto llega a ser nuestras riquezas para producirnos como este huerto deleitoso para el Señor.